Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos, señoras y señores, a este Tiempo de Voces aquí en Canal Saber. Hoy desdoblados porque sumamos también la presencia en Canal Gaudí, el canal producido por el Museo Casa Botines Gaudí, en este tiempo que dedicamos a hablar con personajes del mundo de la cultura, de la creación cultural y también de la gestión cultural. En este programa en el que hemos hablado con artistas, con creadores y también queremos hablar con gestores culturales, porque sin los gestores la cultura no sería posible. La producción cultural, la creación artística necesita ser canalizada para llegar de quien crea la cultura a quien la consume, la disfruta. Y en medio pues están los profesionales de la gestión cultural. Hoy además en torno, como saben, a uno de nuestros temas favoritos, Gaudí. Por eso la doble presencia en Canal Saber y en Canal Gaudí, porque hablamos en torno a uno de los edificios de Gaudí y en torno a una de las personas que gestiona uno de sus edificios, en concreto el Capricho de Comillas. Hacia esa localidad cántabra y hacia ese edificio, uno de los primeros, una de las primeras creaciones, una de las creaciones tempranas del genio gaudiniano, nos vamos a acercar hoy conversando con su director, gestor, con su gerente, Carlos Mirapeix. Además, a propósito de la concesión del premio León de Plata, el premio que otorga el Museo Casa Botines Gaudí, que en esta edición 2024 ha recaído en un edificio que además está a punto de cumplir 140 años de historia. Bueno, pues Carlos, es desde luego un buen momento, ¿no?, para repasar la historia de un edificio fascinante.
Buen momento para venir a León es cualquiera, y nosotros aquí nos sentimos muy queridos y muy agradecidos, sobre todo que nos recibáis en vuestra casa, en vuestra ciudad y en el Canal Saber, que es un sitio maravilloso que no tenía el placer de haber visitado nunca y que me parece increíble.
Hemos dicho que vamos a hablar de gestores culturales. También hablaremos de Gaudí, por supuesto, pero fundamentalmente tú y tu equipo sois los protagonistas de este tiempo. Lo primero que a mí naturalmente me interesa conocer es cómo recalaste en el Capricho de Gaudí, en comillas.
Así como el Capricho de Gaudí es una rara avis del modernismo, fuera de contexto y de tiempo, yo soy una rara avis de la gestión cultural. Realmente soy una persona de ciencias, que he trabajado durante mucho tiempo pues en comunicación, en más comunicación de calle, en muchas acciones de calle, y en un momento dado, por temas familiares, se plantea la posibilidad de formar parte del equipo que giraría el cierre del recinto del Capricho de Gaudí como restaurante y lo llevaría hacia un modelo de edificio, recinto monumental visitable, museo, ¿vale? Entonces, esto fue alrededor de los años, estamos hablando del año 2008-2009, que es la fase que yo llamaría la fase de cierre del restaurante, que fue una época así un poquito complicada. Yo estaba ya, seguí en mi trabajo anterior, pero estaba pegado ya a este momento por temas familiares. Y llegado al año 2009, lo que sucede es que pues, bueno, ya se tiene que liquidar el restaurante, una fase de cierre del restaurante y una búsqueda de alternativas. Durante un tiempo pues, se valoró qué hacer, ¿no? Tienes un edificio como el Capricho de Gaudí, ¿qué haces? Pues lo gestionamos para eventos, se cede para hacer otro restaurante que lo trabaja otra persona. Y en el año 2010 ya se decide, pues, siguiendo los modelos que existían en Barcelona, hacer un giro hacia esto que decimos del recinto monumental visitable, cobrar una entrada por visitarlo, y ahí es donde yo había terminado la actividad que hacía de comunicación, paso a entrar en el Capricho de Gaudí y empezamos, como ya he dicho muchas veces, empezamos siendo muy pocos, porque éramos cuatro al abrir.
Vamos a hacer un poco de historia para que los espectadores se pongan en contexto. Hace 140 años, un edificio, como decimos, una de las primeras creaciones de Gaudí. Un edificio, además, que tiene una historia accidentada porque su promotor, su propietario, fallece prematuramente y eso, bueno, pues da origen o da inicio pues, a una serie de acontecimientos. ¿Cómo surge el proyecto de creación del edificio y por qué se le encarga a Gaudí?
Bueno, comillas, para entender el origen del capricho hay que entender un poco el origen de Comillas. Comillas es un pueblo de origen humilde, tradición marinera, que vive un cambio espectacular gracias a la figura de Antonio López y López, quien fuese primer marqués de Comillas, que bueno, hizo una gran fortuna en Cuba y como otros muchos indianos, a su vuelta decide transformar su villa natal en este caso una villa balneario, al estilo pues, de San Sebastián o de Biarritz, convertirlo en un foco de poder y comienza una gran restauración. Y bueno, pues en Comillas se crea pues, el Palacio Sobrellano, la Capilla Panteón, llegan arquitectos de Barcelona, los más importantes de aquella época, llega Joan Martorell o incluso Domènech i Montaner, y llega un joven Gaudí, que es el que diseña los muebles y los sitiales de la Capilla Panteón, que es una obra que está pegada al capricho de Gaudí. Esto sería alrededor del año 1878 al 81, y en este contexto de transformación de Comillas aparece un personaje, que es el personaje de Máximo Díaz de Quijano, que era un abogado del marqués de Comillas y que además era su concuñado, que debió ver las obras de Gaudí en la Capilla Panteón, también unos kioscos chinescos que hizo, y asombrado por el buen quehacer de este arquitecto, que apenas tenía 30 años, recordemos que Gaudí tenía apenas 30 años en aquella época, le encarga hacer su casa, su residencia, en la cual se retiraría tras su paso por Cuba. Entonces, Máximo Díaz de Quijano, abogado, concuñado del marqués, es el promotor original, Gaudí es el arquitecto. La casa originalmente se llamó siempre Villa Quijano. El nombre de Capricho de Gaudí viene porque los medios de la época, los periodistas, fueron los que dijeron una casa singular, un capricho de la arquitectura, y de aquello se quedó con lo de Capricho de Gaudí, que fue una casa, una residencia de un indiano, algo que compartimos mucho en el litoral, y yo creo que la figura de los indianos llega por muchas partes de la geografía española. Pero como bien has dicho, y ya veo que conoces y de buena mano la historia del edificio, el pobre Máximo de Quijano apenas puede disfrutar la casa, fallece a los 7 días, y cuando muere, pues la casa pasa a manos de sus herederos, que era una gran familia. Máximo de Quijano tenía la friolera de 7 hermanos y hermanas, y lo hereda su hermana mayor, que es Benita Díaz de Quijano, quien lo mantiene como una casa, bueno, pues de verano, pero que tampoco puede utilizar porque era una familia muy grande, ella también tenía muchos hijos, y se lo cede a otro de sus hijos, que es otro soltero, que es Santiago López y Díaz de Quijanos. Yo esto sé que es un poco rocambolesco, pero es importante que la gente lo entienda. El caso es que el capricho de Gaudí formó parte de lo que es el contexto de la familia de Díaz de Quijano, del marqués, yo siempre digo el marquesado para entender un poquito todos los lazos familiares, hasta el año 1900, vamos a decir, 1967. ¿Vale? Que es cuando la dueña del edificio, Pilar Willy Martos, en aquel momento, decide vender el capricho de Gaudí a un industrial de Cantabria que se llamaba Antonio Diez Iborraz, que es un empresario de Cantabria, que lo compra, pues eso diríamos, alrededor de los años vamos a decir, 70, una cosa así, 77, y lo compra para, bueno, lo mantiene como una casa de Gaudí, sin intención de restaurarla al principio, y durante 10 años está cerrada, hasta el año 1987, que es cuando este industrial, sus hijos, llegan y dicen, papá, este restaurante, perdón, este edificio que está cerrado y que no le saca rendimiento, dánoslo, que lo vamos a restaurar y lo vamos a convertir en el restaurante. Entonces, el capricho de Gaudí, después de muchos años de abandono, en el año 1988 se restaura y se abre como restaurante después de la inversión de una familia de origen cántabro, ¿vale? De Cantabria. En el siguiente año, en el 89, el 90, llega a la propiedad actual, que es una institución que se llama El Capricho de Gaudí, una empresa privada que lo compra en el 90, que lo mantiene como restaurante hasta el año 2009. ¿Vale? Y aquí es donde enlazo con la historia que te he contado anteriormente, ¿no? Llega el año 2009, la famosa crisis de aquellos años, el restaurante cierra y ya es mi generación o la que nos toca a nosotros, ese parte de cierre del restaurante y reapertura o reconversión del edificio en un monumento visitable con muy pocos recursos, porque cuando no nacimos de un proyecto como muy, muy bien dotado, sino que nacimos del fracaso, y es una cosa que siempre intento poner en valor para que las cosas nos fuesen bien, nos tuvieron que ir primero muy mal.
Es una historia realmente fascinante. Seguro que Gaudí no en ningún momento, seguro que que acertaría a intuir el devenir del edificio, pero realmente cumple para el fin que fue diseñado, que es que la arquitectura sirva a un fin concreto, ¿no? Y en este caso al del propósito cultural que en este momento alberga. Un edificio, además, Carlos, con unas características muy concretas de un periodo en la actividad creadora de Gaudí, que comparte con algunas características también con la Casa Vicens, otra casa prácticamente coetánea, un estilo orientalista en algún punto, pero sobre todo en el que la naturaleza fluye totalmente. Y en el caso del Capricho, sobre todo, ¿no? Por lógicamente por todo lo que hay en el entorno, por el jardín y por esos elementos simbólicos naturales, es el único edificio que tiene también un invernadero, ¿no? Y ese girasol que se ha convertido pues en el símbolo. ¿Cómo definirías ese estilo de Gaudí y qué crees que el edificio aporta al conjunto de la obra de Gaudí? ¿Qué es lo que tiene de distintivo?
El Capricho de Gaudí, como bien dices, forma parte de las obras primigenias de Gaudí. Es una obra que está terminada el año 1865 y digamos que estaría dentro del grupo que conforman el Capricho de Gaudí, la Casa Vicens en Gracia, la Finca Güell en Pedralbes, y el colofón de esta fase sería el Palau Güell. Digamos que muchos académicos hablan de esta primera fase de Gaudí como la fase más orientalista o exótica. Es una fase que tiene una aproximación ecléctica a la arquitectura. Digamos que nos enfrentamos a un Gaudí joven que está intentando experimentar las influencias que luego más adelante se van a dar. De hecho, muchos investigadores hablan del Capricho de Gaudí como una obra manifiesto. Digamos que el valor principal que tiene el Capricho de Gaudí es que de alguna manera siente un preludio de la modernidad. Hay que entender que el Capricho de Gaudí es una casa del año 1885. El modernismo, oficialmente como le conocemos, se da en el año 1888 en Barcelona, o sea, la fecha, vamos a decir, icónica que se pone para dar el punto de partida. Y el Capricho de Gaudí es anterior a la Exposición Universal de Barcelona, pero es que también es anterior a la Casa Tassel de Víctor Horta o las estaciones de Otto Wagner. Entonces, tanto en el contexto de nuestro modernismo más español como el del modernismo europeo, el Capricho es un preludio de la modernidad, es un manifiesto que nos habla de un arquitecto que ya desde bien joven entendía que tenía que encontrar un nuevo lenguaje arquitectónico y que empieza a construir su estilo inconfundible en obras como el Capricho de Gaudí, que tiene cantidad de lecciones que uno luego puede ver aplicadas de una manera diferente o similar o paralela en otras obras de Gaudí.
Además, las mayores o las principales aportaciones científicas en el conocimiento del edificio se han producido en esta última etapa, en vuestra etapa, ¿no? Como proyecto cultural, ¿no? El profesor Antonio Sama y otros grandes especialistas que han escudriñado, ¿no? Todos esos arcanos presentes en el edificio y que, bueno, pues que constituyen también naturalmente uno de los atractivos de su visita.
Yo, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, yo siempre digo que yo soy un gestor, no soy un investigador, no soy un académico, obviamente mi trabajo me obliga a estar lo mejor informado y formado del edificio del que formo parte, y lo primero que nos dimos cuenta es que una obra de arte, si queremos hablar del edificio así, vale tanto en tanto en cuanto está bien documentada. Entonces, nosotros sabemos que, y creo que esto es una cosa que hemos arrastrado muchos edificios de Gaudí, vamos a decir, de la periferia. Una cosa un edificio que no está bien documentado, que no está bien investigado académicamente, siempre se le ha catalogado como una obra menor. Y siempre su historia estará lleno de falsas verdades, por no decir en algunos casos mentiras. Yo me he encontrado, cosas que son flagrantes en lo que están dicho el Capricho de Gaudí, que no estaban ni basadas en nada. Entonces, yo creo que en eso, y es de agradecer también el trabajo que hacéis vosotros en Fundós y la Casa Botines, que es esta labor de, ¿no? de divulgación, ¿no? y de promoción también de la investigación científica. En el Capricho de Gaudí también, dentro de nuestras capacidades, hemos intentado colaborar para que lo que se publique del Capricho de Gaudí sea lo más riguroso posible. Y una vez publicado, lo que hemos hecho nosotros es trasladarlo a los canales oficiales para que guías oficiales, agencias profesionales del turismo o gente que trabaja en el mundo de la cultura tenga la formación adecuada para contar ¿no? De una manera profesional, rigurosa, seria y con respeto a Gaudí, lo que es el Capricho, que es una casa que es fundamental para comprender la evolución de Gaudí como arquitecto.
Una de las creencias que no están avaladas científicamente es la presencia de Gaudí en comillas, ¿no? Se dice que Gaudí no llegó a ver su edificio, pero realmente no existe una constatación ni en uno ni en otro sentido.
Bueno, esto es una pregunta que es muy habitual y que a mí me gusta a veces refutar de la siguiente manera, ¿no? Si yo estuviese ahora mismo con los responsables, por ejemplo, de las bodegas del Garraf, por no poner una obra de primera línea, ¿no? Yo diría, Gaudí nunca estuvo en las bodegas del Garraf. Que eso en la literatura científica nunca se ha escrito. Y me diría, no, sí que estuvo, porque está al lado de Barcelona. Pero ¿tienes alguna foto de Gaudí? No. Entonces, ¿cómo sabes que estuvo? Yo no lo sé, pero estuvo seguro, ¿no? Es que es suya su obra, ¿no? No surge esa duda. Sin embargo, el Capricho de Gaudí es muy fácil decir una cosa que no está apoyado. Es decir, hay tantas pruebas de que estuvo como de que no estuvo. Y lo que nos dice el conocimiento empírico, ¿no? Cuando uno va al edificio y se pone en el contexto del siglo XIX, que no existían ni los levantamientos topográficos, ni Google Maps, ni las fotografías digitales que se mandan por correo electrónico, uno entiende que es imprescindible que Gaudí entendiese el terreno, el contexto, y que incluso conociese al dueño para construir el Capricho de Gaudí, porque el Capricho es una obra que solo vale para la ubicación que tiene, en la posición que está y para el dueño que lo construyó. No se puede cambiar ni su ubicación, ni su posición, ni su dueño. Entonces, a mí me parece muy bonito, ¿no? Me parece que forma parte de esta ¿no? De la farándula, ¿no? del pensamiento de Gaudí.
Una leyenda, ¿no?
Una leyenda, está bien. Pero yo creo que el pensamiento crítico de Gaudí, el profesor Antonio Sama y muchos otros más, sostienen que es imposible construir una casa como el Capricho sin haberlo visitado. Otra cosa es que no estuviese allí presente todos los días, ¿vale? Ya sabemos que el director de obra fue Cristóbal Cascante y que esto es muy habitual en la obra de Gaudí. Pero que Gaudí tuvo que conocer el contexto para hacer la obra es indudable.
Bueno, con 30 y pocos años, un arquitecto como Gaudí es muy, muy poco razonable pensar que no quisiera ver su obra, ¿no? Además, hay dos características que son recurrentes en la obra de Gaudí. El diseño de sus edificios atiende al conocimiento del terreno, del entorno, de las características, de la historia y también a la identidad de sus promotores, de sus propietarios. Era un arquitecto muy, muy metódico y muy generoso a la hora de incorporar elementos de estas dos circunstancias, ¿no? La historia del entorno, del edificio, el terreno, las características y también, bueno, pues en este caso de Máximo Díaz Quijano, ¿no?
A mí me gusta mucho contar la casa y creo que es muy bonito contarla, tanto cualquier casa de Gaudí, entiendo, ¿eh? Pero yo obviamente en el Capricho, pero cuando uno está en el Capricho de Gaudí, ¿no? Yo lo primero que le pido a la gente es que se pare delante de la casa y que mire a su alrededor, ¿no? Y les pregunto qué color ven, ¿no? Y me dicen, no, verde, ¿no? Está rodeado de árboles, es el verde del norte, los árboles, la frondosidad que rodea el Capricho de Gaudí. Y digo, bueno, ahora mira la casa, ¿no? Y dices, ¿y qué color ves? Bueno, la casa es eminentemente verde. O sea, es la única casa eminentemente verde de Gaudí. Hay otras casas de otros colores, pero verde, verde es el Capricho de Gaudí. Es una labor de mímesis, ¿no? Entonces, Gaudí, una cosa que hace, y yo es una cosa que siempre intento defender, Gaudí no es un genio loco que de repente en un papel pinta una cosa muy rara y después dice, bueno, esta es mi idea genial y la voy a plantar aquí. Hay un conocimiento exhaustivo del entorno, de las necesidades climáticas, de las necesidades higiénicas, del confort, ¿no? de la casa, de las necesidades del dueño para construir las obras que hace. Y el Capricho de Gaudí, a mí me gusta que la gente lo entienda como si fuese un libro, ¿no? Es como una especie de libro que tienes que ir, una novela, tienes que ir leyéndola. Tiene una introducción, tiene un nudo y tiene un desenlace. Y cuando estás terminando la visita y cierras la última página, ¿no? Y cierras el libro, te quedas con esa sensación de cuando lees un libro bueno, ¿no? Que lo apoyas y dices, tenía todo sentido. O sea, todo encajaba, ¿no? Qué gran obra. Yo, es la parte, como gestor y como amante de Gaudí, que más me apasiona. Yo puedo visitar la casa 1 millón de veces y 1 millón de veces salgo de la casa viendo que todo tenía sentido, digo, qué profundidad del discurso tan increíble.
¿Cuáles son los aspectos que más llaman la atención a los visitantes?
Bueno, hay una que me hace mucha gracia. Yo siempre digo, y lo hago en broma, espero que Gaudí me perdone, bueno, cuando la gente se pone delante de una casa repleta de flores de girasol, solo hay dos tipos de sentimientos, o que te guste o que te parezca una horterada, ¿no? Entonces, las obras de arte son siempre crean conflicto. Entonces, lo primero es que la gente ve una casa muy rara. Es una casa con una torre de 25 metros, con un mirador hacia el mar, rodeada de girasoles. Entonces, es una casa que ya de por sí es rara. Luego, ven materiales, es una casa que es muy ecléctica o que mezcla muchas cosas diferentes. Ves ladrillo caravista, ves hierro, piedra, madera, ¿no? Es una mezcla de cantidad de artes aplicadas. Después tiene un curioso invernadero en el centro. La casa tiene forma de U y tiene un curioso invernadero y la gente pregunta, ¿qué hace esto aquí? O ve el jardín con una cueva. Entonces la casa es, esto siempre lo digo, la gente joven, entre los que nos incluimos nosotros, lo comparan con una casita del Minecraft, la gente menos joven lo compara con una casita de Lego y los que ya son muy mayores, que no somos nosotros, lo comparan con la casa de Hansel y Gretel, ¿no? Entonces, pero es una casa que inspira mucha magia, ¿no? Es una casa que la ves y es muy mágica, muy, muy diferente, ¿no? Entre cuento de hadas y casita escondida. A mí me gusta llamar a la casa una joya escondida porque realmente está escondida entre los árboles.
Y que ha tenido desde luego un papel protagonista en lo que es la eclosión turística de comillas, ¿no? Indudablemente, comillas ha experimentado un enorme crecimiento turístico en las últimas décadas por varias razones, pero indudablemente el capricho es una de ellas, ¿no? Y esto hay que destacarlo porque es evidente que Gaudí o la creación de Gaudí en Barcelona es una de las razones que explican lo que ha sido el enorme boom turístico en Barcelona. Posiblemente también provocado por la celebración de los Juegos Olímpicos del 92, pero ha ocurrido en Comillas, ha ocurrido en Astorga, ha ocurrido en El León, incluso en la contribución que Gaudí hizo a la Catedral de Palma de Mallorca, tiene también su visita específica, sus publicaciones. Realmente algo tiene que tener para que sea capaz de hechizar, de captar la atención de tantos millones de personas cada año de todo el mundo.
Yo creo que ni siquiera nosotros, ni los gestores, y mucho menos la gente que trabaja en el mundo, somos conscientes del alcance planetario que tiene Gaudí como artista, o si no lo quiere, Gaudí como marca. O sea, yo cuando me encuentro en el Capricho de Gaudí con gente que me dice que viene desde Nueva Zelanda, o gente que está en un viaje desde Texas, viajando, nosotros decimos gente de todos los lugares del mundo. Y obviamente lo hacemos porque Gaudí es una figura de una trascendencia increíble. ¿Nosotros qué hemos hecho? O ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acompañar y estar a la altura de un legado tan increíble como el de Gaudí. Es posiblemente, bajo mi criterio, esto lo dirá el tiempo, no yo, pero para mí es el mayor arquitecto, el arquitecto más importante de la historia contemporánea que conocemos. Creo que eso queda demostrado seguramente y la prueba está en que los edificios de Gaudí son los más visitados del mundo y sin duda yo creo que, lo digo intento con la mayor humildad, creo que Gaudí atrae mucha gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar a la altura de ese legado y gestionar los edificios correctamente para que la gente pueda disfrutar hoy, mañana y las generaciones que vendrán después de un arquitecto que tenía una forma de pensar única y que nos deja grandísimas lecciones para todo. El Capricho de Gaudí es una casa que deja muchísimas lecciones para cualquier casa de hoy en día, es que es una cosa increíble.
Queremos poner el acento hoy en la gestión, ¿no? Podemos tener un edificio fantástico, podemos tener una colección magnífica, podemos tener un gran museo, podemos tener una infraestructura cultural extraordinaria, pero sin gestión eso no cumple con su objetivo ni llega al público. ¿Cuáles han sido, Carlos, las claves o la metodología que habéis implantado a lo largo de estos años y que han permitido, bueno, pues que sea uno de los grandes atractivos turísticos de Cantabria?
Primero, la suerte que tenemos es que contar con la materia prima de Gaudí. Lo digo por quitarme un poquito el peso de la responsabilidad, ¿no? Lo importante de Gaudí. ¿Cuáles son los ingredientes que definen nuestro modelo de gestión? Yo soy una persona de ciencias. Entonces, primero yo me baso en el método empírico, ¿no? Necesito entender las cosas muy bien para luego aportar soluciones. Y cuando nosotros empezamos, digamos que te voy a decir como tres cosas que marcaron mucho nuestros comienzos, ¿vale? Y que hay algunas que siguen marcando nuestra forma de ser. Una es la falta de recursos que te lleva a la humildad, ¿no? Nosotros, cuando abrimos, no teníamos, me acuerdo perfectamente, de hacer un mapa del edificio con bibliografía de aquí, de allá y demás, a altas horas de la noche, o de abrir todos los días y fregar yo el capricho de Gaudí. O sea, es una cosa que hacíamos día a día y lo primero que hicimos es empezar con humildad. Y muchas veces lo recomiendo a proyectos culturales pequeños. No pienses el proyecto en grande, piénsalo en pequeño. Y cuando tengas, esto es muy del mundo científico, que es el mínimo producto viable, ¿no? El mínimo producto viable, lánzalo. No quieras tener, yo soy una persona que sé gestionar muy bien mi nivel de frustración. En muchos momentos de mi evolución he querido hacer cosas que no podía. Pero he tenido la paciencia para ir cambiándolas poco a poco. O sea, que una parte es la humildad. Otra parte, para mí tiene que ver con amor, que lo he dicho antes. El amor, no me gusta que la gente piense que esto es como muy pegajoso, pero hay una frase de Gaudí que la digo muchas veces, que es para hacer las cosas bien hace falta el amor primero y después la técnica. Nuestros patrones o nuestros jefes son nuestros visitantes. Nosotros existimos porque hay una persona que en un momento dado decide pagar un importe, vamos a decidir X, a la entrada por entrar a ver el capricho de Gaudí. Con ese importe que paga esa persona, nosotros, y lo decimos en los mapas, nosotros se lo contamos a los visitantes, nosotros con ese dinero que nos estás dando, hacemos todo lo que ves y lo que no ves. El mantenimiento, la jardinería, la conservación, la investigación, los sueldos de todos los trabajadores, el programa escolar, las campañas de difusión. Entonces, cada persona que viene al capricho de Gaudí es un examen final. Es decir, si no quieres volver, nosotros no existiremos. Entonces, yo cuando digo que el capricho de Gaudí está centrado en las personas es porque es literalmente la verdad, ¿no? No es que sea una cosa que lo pintes, sino es que dependemos de cada persona y por eso tenemos grabado a fuego la cultura. Hay en nuestro equipo hay mucha gente, pero hay gente que está pensando solamente en la experiencia del visitante, que es un concepto que es muy anglosajón, pero nosotros lo tenemos, y están pensando en cómo cada visita debe ser excepcional. Y el último concepto que yo he aplicado mucho, que si vale como nivel de bibliografía para los profesionales de la museística, a mí me influenció mucho una profesional del Museo de Santa Cruz, en Estados Unidos, que se llama Nina K. Simon, que escribió el libro del Museo de Participatory Museum, y que ella me dejó un término que me marcó para siempre, que es la versión beta eterna. O sea, yo cada día que me levanto por la mañana estoy iterando, o sea, estoy revisándome a mí mismo una y otra vez. Esto nos hace tener un modelo como de un electrón un poquito loco, o sea, es que está siempre circulando con muchísima energía, ¿no? Hace mucho, pero no para de avanzar. Entonces, el modelo del capricho de Gaudí es humilde porque no hay otro remedio, está centrado en las personas porque vivimos de ellas y es muy iterativo, está siempre una versión beta, está siempre explorando, porque nosotros, y lo comentaba con algunos profesionales de vuestro equipo, nosotros nunca seremos una gran institución, un buque insignia como es Fundos, que nos capitalea a todos y en el cual nosotros siempre seremos ese electrón, ¿no? Que es capaz de desplazarse muy rápido y de tocar las fronteras que otros no se atreven a tocar. O sea, ese electrón que está constantemente moviéndose y saltando chispas, un poco divertido, a veces un poquito, ¿no? Excesivo, ese somos nosotros. Y eso es lo que nos ha llevado desde a un formato de cultura que es muy experiencial, que se basa en la cultura divertida, que es muy familiar, que es muy lleno de energía, como muy vivaz, que es lo que intentamos, ¿no? llevar a cabo con todo el equipo que tenemos, que es un equipo que ha bebido de esta cultura y que lo lleva a ejecución.
Pero es una metodología indudablemente de éxito, además desde la iniciativa privada, porque en el ámbito de la gestión de los edificios audenianos, la esfera privada es fundamental. Además, es posiblemente uno de los pocos creadores en el que la iniciativa privada concentre la mayor parte, ¿no? La mayor parte de sus obras son de titularidad privada. La Sagrada Familia, en el caso del Arzobispado de Barcelona, la Casa Batlló, la Casa Milá, la Casa Vicens, la Casa Botines. La gestión es fundamental. Sería casi un caso de estudio, porque en todos estos edificios encontramos metodologías bien peculiares, bien distintivas. Los hay con más profusión de medios, como puede ser la Casa Batlló, o con menos medios, pero en todos ellos concurre ese elemento común, que es una gestión bien minuciosa bien precisa que ha dado lugar a que Gaudí pasara de ser un arquitecto, un creador muy relevante, a ser, como tú has dicho, pues posiblemente el arquitecto de la Edad Moderna más relevante.
Yo creo que has dado una clave que es bueno, que a mí yo siempre reflexiono sobre ella. Lo más importante de la vida, hay una frase que está hecha y no sé qué vas a recordar, pero lo más importante de la vida es ser auténtico, ¿no? O sea, nosotros haríamos muy poco si quisiésemos ser igual que otros. Nosotros nos hemos construido con nuestro público y hemos crecido con ellos. Nosotros hacemos cosas familiares porque tenemos muchas familias y hacemos cosas por la noche porque mucha gente nos lo pedía hacer cosas por la noche y estamos todo el rato aprendiendo lo que nos pide nuestro público. Nuestro modelo es muy, o sea, en el plano, si me dijese nuestra metodología, por no escaparme de la pregunta, pero es muy ágil, o sea, es capaz de moverse muy rápido porque es una estructura muy pequeña, con mucha capacidad de reacción. O sea, ser tan pequeño nos crea muchos problemas a nivel de escala, o sea, o no podemos, pero bueno, podemos hacerlo muy rápido. Y creo que cada edificio de Gaudí ha sabido encontrar o su modelo. Y creo que esto es muy bueno porque hay muchos modelos, o sea, dentro del entorno de Gaudí, en el Gaudí, hay muchos modelos que son todos igualmente válidos. Y es una cosa que yo creo que se está haciendo ahora por primera vez, que es colaborar de manera global todos los edificios de Gaudí, contraponer ideas, modelos. O sea, yo por ejemplo, visito o veo los proyectos que realizan en Casa Botines y me parecen maravillosos. O me gustaría aprender de la revista, por ejemplo, Dragón, pero igual no está a mi escala, pero podemos hacer otra cosa parecida o intercambiar ideas sobre el programa escolar. Creo que es fundamental que todo el mundo encuentre su voz, sí.
Por primera vez en la historia se abre camino una visión única, integradora en el conjunto de la obra. El sendero que nos conducirá hacia el centenario, hacia el 2026, está jalonado por muchas novedades. Una es la convergencia o la confluencia de todas las entidades que poseen o que gestionan edificios y también ampliar el foco a ese Gaudí que tú has llamado de la periferia. Gaudí del Noroeste, con tres edificios extraordinarios, y también, bueno, pues esa aportación que hizo a la Catedral de Palma. Se están produciendo muchas novedades en el ámbito de Gaudí.
Yo, fíjate, y no quiero sonar a que vengo aquí como invitado, ¿no?, a trazo, pero yo creo que ha hecho muy bien. Yo creo que en la sucesión de edificios, el Capricho de Gaudí, Astorga, ¿no?, nuestros edificios de Astorga o Casa Botines, ha hecho que el panorama de Gaudí cambie, ¿no? Es decir, hay una percepción. Y luego creo que Casa Botines ha entrado con un peso muy grande. Creo que es un pilar. Yo a veces lo imagino como si fuese un pilar, ¿no?, en el océano de Gaudí, donde hay mucha gente que está agarrando. Hay un discurso de Gaudí que era necesario volver a reunificar, a revisar. Había mucha gente que estaba pidiendo, hay que cuidar a Gaudí, vigilemos cómo hablamos de Gaudí, es necesario hablar de todos, ¿no? ¿No? Y creo que ahí es esta labor que se ha hecho desde Fundos y desde Casa Botines, que es muy importante, y creo que por primera vez hay una sensación de que puede haber una colaboración entre todos, de buscar un discurso respetuoso con Gaudí y que asegure la sostenibilidad, porque al final lo que todos queremos, todos los edificios de Gaudí, es proteger el legado y asegurar que dentro de 100 o de 200 años las obras de Gaudí que se conserven y su legado siga con tanta intensidad o más que el día de hoy. Y eso, en gran parte, eso debemos al trabajo que se hace institucionalmente. No quiero citar al menos, pero yo creo que Raúl, tú lo has hecho
Todo el
con todo
equipo.
el equipo, creo que todos habéis hecho un trabajo importante y que es fundamental que se siga caminando en esta dirección, claro.
Estamos, como decíamos al inicio de la conversación, en la antesala de la celebración del 140 aniversario de la construcción del edificio. ¿Cómo lo vais a celebrar?
Pues la verdad que ahora, muy contentos, pero primero muy, muy estresados porque tenemos el equipo a tope, tenemos el equipo de públicos, está Ana también que está pues, revolucionando toda la programación. Lo vamos a celebrar con tres ejes. Tres ejes que lo definimos de una manera participativa, todo el equipo, en sesiones de trabajo en equipo durante el año, sí, durante lo largo de todo el año pasado. Y que son los siguientes. El primer eje es la comunidad patrimonial. Nosotros, una cosa que queremos es que cualquier cántabro o cualquier cántabra, ¿sabes? Lo mismo que cuando le preguntan a alguien de Cantabria, oye, ¿qué te parece la naturaleza de Cantabria? Y la gente dice, es increíble, las montañas, el verde, las costas, ¿no? Los picos de Europa, ¿no? Y el valor del patrimonio natural está muy, muy como imbricado en la personalidad de los cántabros. La gastronomía o Cabarza, lo mismo, ¿no? Cualquier persona sabe, hay valores que defiende, ¿no? Pues yo creo que cualquier cántabro diga, oye, qué orgulloso estoy de que antes de que existiese la Casa Batlló o la Sagrada Familia, la primera obra o el periodo de la modernidad, del modernismo, estuvo en Comillas y que la gente local esté contenta y orgullosa de esto. Y esto se construye a través de las redes patrimoniales, tejer una red con asociaciones, con colegios, con colectivos, ¿no? Hacer cosas con ellos y para ellos. Poner otra vez más el centro en ellos, como personas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho unas actividades ¿no? con el asilo de Comillas o anteriormente, o también con la Asociación de Mujeres. Y para este año 2025 tenemos algunos proyectos muy interesantes que lo que harán será poner en valor la importancia de las comunidades patrimoniales, de todo lo que hay alrededor del Capricho de Gaudí como comunidad y que no es el Capricho, ese sería un eje. El siguiente eje tractor, ¿no? que va a mover va a ser la puesta en valor del edificio como un edificio clave para comprender la obra de Gaudí. Y creo que en esto compartimos muchas cosas porque hay muchos proyectos en los que colaboramos. Tenemos, por un lado, el proyecto de celebración del centenario en el año 2026. Está también el camino que se ha ¿no? Comenzado hacia la ampliación de la catalogación de UNESCO. Creo que es una reivindicación que todos los edificios ¿no? que forman parte, que son Casa Botines, Palacio Municipal de Astorga, Capricho de Gaudí, Catedral de Palma, el Colegio de las Teresianas, Bellesguard, creo que no me dejo ninguno. Y ese camino reivindicará la importancia de obras ¿no? de Gaudí, que quizá no se les había dado la importancia necesaria. Creo que es uno de los proyectos clave. Otro será el Camino de Gaudí, que yo creo que es un otro proyecto que compartimos y en el cual tres hermanos o tres amigos, tres compañeros de viaje, se darán la mano para contar todas las cosas que nos unen, que no solamente es Gaudí, también es el Camino de Santiago, es patrimonio, es cultura, es gastronomía, y yo creo que ese es otro proyecto. Entonces, en la parte de reivindicación del edificio, caminaremos en ese sentido. Y luego la última será una parte que es de reivindicar nuestro papel de la cultura divertida. Nosotros siempre utilizamos una etiqueta que pone hazlo divertido y el tercer eje será mostrar cómo nosotros entendemos que la cultura es divertida, con más visitas en familia, renovando todos los materiales de visita infantil, con nuevas propuestas para el programa escolar y cómo el programa escolar viajará por diferentes colegios, revisando los proyectos de visita infantil y de familias. Entonces, vamos a llevar nuestra visión de la cultura divertida a su máximo exponente durante todo el año con diferentes acciones que iremos desarrollando en 2025. Así que son tres ejes. Uno es comunidad patrimonial, otro es la identidad, reivindicar la identidad, y otro es la cultura como museística o la cultura de hacer la cultura divertida, vamos.
Esos guiños constantes, esa concepción de la cultura también como un elemento de diversión, de recreación, os ha llevado también a crear un lenguaje propio, ¿eh?
Sí, a ver, nosotros, yo esto siempre lo explico, nosotros somos muy francos y yo creo que parte de lo bueno es que yo soy un poco un outsider de la cultura, ¿vale? Yo creo que hay mucho elitismo en la cultura. La gente piensa que las exposiciones se deben ver de una manera o que el arte se observa de una manera. Y para mí y para nuestro equipo, la cultura tiene que ser una experiencia. Tienes que vivirlo ahí. Nuestros visitantes no están deseando recibir una masterclass sobre modernismo. No quieren saberse que Gaudí sufrió unas fiebres y que se fue al sur de Francia a curarlas. O sea, quieren tener unos mensajes claros de Gaudí, aprender cosas importantes de Gaudí, pero quieren sobre todo disfrutar con sus hijos, con sus amigas, reírse, hacer una broma, sentarse a tomar el sol, leer un libro, pasear con el perro, darse un beso, sacarse una foto, ¿no? Creo, escuchar un concierto, ver teatro. Creo que hay que a veces la cultura, uno de los problemas que tiene es sacudirse un poquito, ¿no? sus convenciones más tradicionales y explorar y preguntar a la gente, ¿no? De tú a tú, cara a cara, ¿qué necesitas? Y nosotros una cosa que hacemos es, pues, bueno, es jugar con las palabras, utilizar hacerlo divertido, jugar a crear nuestra gauditeca. Bueno, estamos siempre con esta, he dicho que hay una especie de electrón muy vivaz y pues van saliendo cosas locuras como estas.
Hace un año al profesor Galdric Santana le formulábamos una entrevista para concluir la conversación que manteníamos en aquel momento, con la que también quiero concluir esta, Carlos. Si tuviéramos, bueno, pues la dicha que por cualquier circunstancia mágica apareciera aquí Gaudí entre nosotros, ¿qué pregunta le harías?
¿Qué pregunta le harías? Pero espero haberlo hecho bien, Gaudí, porque yo el Gaudí como el jefe que no me despida. Si tengo que ponerme pragmático, me gustaría ser más emocional, ¿eh? Te voy a dar dos respuestas, una muy pragmática y otra más emocional. La pragmática es, Gaudí, por favor, dime cómo era el invernadero original. Esa es la pregunta. Es que si no la digo, te estaría mintiendo. Y la otra pregunta, le diría, Gaudí, le he dedicado los mejores años de mi vida al capricho de Gaudí, he hecho muchas cosas mal, pero lo he hecho con amor y respeto, ¿sabes? Lo he hecho pensando en que dentro de 100 años o 200 años vendrá gente que no seré yo y que lo cuidará. Y simplemente yo muchas veces me imagino, digo, espero haberlo hecho bien, porque es que estas cosas las visualizo, así, y que me diga, me ponga la mano en el brazo y me diga, puedes ir tranquilo. Y yo, vale, menos mal, porque es que hay muchos días que lo imagino, y tener, gestionar un edificio de Gaudí como lo vivo yo es un ejercicio de responsabilidad, y yo espero que dentro de muchos años, que no esté yo, ¿sabes?, el capricho siga ahí, Gaudí siga ahí, y que yo, la gente no me recuerde. O sea, me explico, porque si te recuerdan seguramente es porque algo has hecho mal. Entonces, que el capricho de Gaudí esté ahí, y que si algún día, no, que Gaudí esté contento y satisfecho con lo que he hecho, porque realmente lo he hecho con todo el amor que he podido.
Puedo imaginarme perfectamente la escena. Seguro que Gaudí te miraría complacido y te felicitaría por haber aplicado el amor y por haber perfeccionado la técnica. Muchas gracias, Carlos.
A ti, Chema.
Pues Carlos Mirapeig, director de El Capricho de Gaudí, en comillas, un hombre de ciencia con un alma humanista que lidera el equipo que ha convertido ese edificio gaudiniano en uno de los máximos atractivos turísticos y culturales de Cantabria. Ponemos aquí el punto final a esta conversación con doble presencia, como les decía, en Canal Saber y en Canal Gaudí, y les emplazamos a una nueva cita en este tiempo que dedicamos de conversación con la gente del mundo de la cultura. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.